somos Félix Hernández y Juan Antonio Rodríguez del Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona, un podcast para Escala de Ola. Juan Antonio. Juan Antonio Rodríguez Fernández. ¿Quién es Juan Antonio Rodríguez Fernández que pasa por haberse dedicado a arquitecturas que tienen que ver con el norte de África, que también tiene que ver con situaciones editoriales y también tiene que ver con la actividad de ese ramillete de escuelas nuevas que circulan en nuestro país, como por ejemplo la ASEC? Vamos a averiguar, desde luego una persona joven. Juan Antonio Rodríguez, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales?
De Madrid. De Madrid, de la Escuela de Madrid. ¿Y que quién soy? Pues la verdad es que en el aspecto profesional, hasta hoy que me lo has preguntado, no me había planteado nunca.
En cambio, mucha gente ha visto cosas tuyas. ¿Qué cosa, no?
Sí, pero nunca lo he tenido en cuenta como tal. Siempre me ha gustado hacerlo porque yo disfrutaba con ello.
Este es un misterio. Mucha gente ha visto cosas tuyas y todavía quizá no saben qué es lo que han visto. ¿Dónde te han visto? Vamos a dar pistas.
Pues básicamente yo creo que donde más me han visto ha sido en la revista Tectónica. En la parte de las axonométricas, es lo que yo me dedicaba a hacer en los años que fui redactor allí.
Las famosas axonométricas de Tectónica.
Sí.
¿Qué estuviste desde el principio?
No, desde el número... A ver, yo entré en la última fase del número 3, modificando algún dibujillo, y ya en el 4 fue cuando me incorporé pues con dibujos propios, y de ahí hasta el 15.
Cuando entraste en Tectónica ya estaba en marcha este sistema de las axonométricas, porque es desde el principio,
sí, desde el principio
que estaba, ¿no? O sea que de algún modo te encuentras una línea de trabajo que tú haces propia y desarrollas.
Sí, la verdad es que hasta el momento básicamente quien lo había estado haciendo era Agustín Miranda, sobre todo. Yo creo que eran los mejores dibujos, eran los de Agustín, o por lo menos los que a mí me gustaban más. Yo de alguna manera partí del trabajo de Agustín y poco a poco pues fui desarrollando mi propio estilillo y creo que es más o menos el que se ha quedado en la revista. Ahora he visto una evolución hacia otros campos, una explicación un poco más general. Pero en un primer momento en la revista se trataban justo los temas concretos que de los que iba el número, ¿no? Si eran de revestimientos ligeros, pues solamente se hablaba un poco del revestimiento. Yo con el paso del tiempo cada vez fui tratando de explicar un poquito más el proyecto desde su concepción general estructural, luego entrando ya en detalle, y eso ahora mismo yo creo que se ha potenciado todavía más en la revista.
¿Qué técnicas utilizabas para dibujar? ¿Siempre las mismas desde el principio o fueron cambiando?
Fueron evolucionando, más que nada porque, hombre, yo recuerdo cuando empecé en la escuela con el técnico, pues empezabas con el Rotring, después...
¿Tú empezaste con el Rotring?
Sí, con el Rotring, con mi querido...
Luego, para los que no lo sepan, explicaremos lo que es un Rotring, o lo explicamos ya.
Lo podemos explicar ya, es una especie de bolígrafo calibrado que te permite hacer las líneas de forma continua y era con lo que dibujábamos en realidad. Siempre hacíamos el croquis previamente y con el croquis con el vegetal puesto encima... Pues si la arreglo y con mucho cuidadito.
Que eran carísimos, que el 0,4 siempre iba bien, y el 0,6 por supuesto, el 0,8 goteaba irremediablemente, y el 0,2 era un drama porque nunca iba, siempre se secaba.
Era el que se estropeaba siempre, en el que siempre había que tener puntas de repuesto, porque además lo típico era que se caía de punta a las 2 de la mañana el día antes de la entrega.
Exacto. En fin, qué tiempos los de los Rotrings. Hubo tiempos anteriores, no obstante, ¿eh? Sí.
El tiralíneas.
Sí.
Yo llegué a utilizar el tiralíneas también en la cátedra de Elena, cuando hacíamos aquellas maravillosas acuarelas de cientos de horas, ahí dale que te pego, pues utilicé mucho el tiralíneas para hacer ladrillos de la Casa del Labrador.
Mira, ¿qué es la cátedra de Elena?
La cátedra de Elena Iglesias es una de las dos cátedras que había cuando yo entré en la escuela de análisis de formas. Estaba una que era como más técnica, que era la de Elena, más técnica en cuanto al tipo de dibujo, era más bien el empleo de acuarelas sobre un dibujo técnico. Representamos ante todo fachadas, interiores de edificios, secciones, plantas.
¿Esa es tu cuna?
Esa es mi cuna. No, yo creo que mi cuna viene de antes.
¿Sí? ¿De dónde viene? A ver. Vamos a tachar,
afición por el dibujo. Recuerdo cuando hubo un momento de mi vida en el que casi dejé de estudiar. Me dijeron, oye, ¿por qué no estudias arquitectura que te gusta tanto dibujar? Pues casi mejor aparejadores. Me dijeron, no, aparejadores no, estudio arquitectura. Dije, bueno, pues al final voy a estar más o menos... Vi y me enteré de lo que tardaba la gente que era más o menos por el estilo y dije, venga, pues voy a hacer arquitectura. Siempre me ha gustado dibujar con una u otra técnica. Es cierto que a mano alzada el dibujo artístico, como llamaban, o el análisis, se me da relativamente bien. Las figuras humanas se me dan muy mal, los animales se me dan muy mal, pero las cosas inertes no se me dan mal. En técnico descubrí algo que no conocía, sobre todo la axonométrica, es una cosa que me gustó ya desde técnico. Y después, pues con Elena fueron también muchas horas en este tipo de dibujo. Y aquello se dejó olvidado en...
Supongo que en la escuela, cuando descubriste los dibujos de Heiju, te volverías loco, supongo.
Sí.
O no, o les encontrabas muchos peros.
No, yo nunca le encuentro peros a nada. Uh-huh. Yo creo que de todo se puede aprender. Uh-huh. En realidad, cuando tú estás aprendiendo, y que yo creo que estás aprendiendo toda la vida, todo lo que te llega nuevo, te puede gustar o puede no gustarte, pero siempre hay algo que te da un punto de vista distinto.
Bueno, pero también hay cosas que hacen bien al ojo y hay cosas que lo estropean, ¿no?
Pues puede ser, pero no, yo creo que más bien depende del gusto.
¿Sí?
Del gusto personal, sí. Uh-huh. No creo que haya unos criterios o unos baremos establecidos que por el hecho de que haya una mayoría de gente que diga que algo está bien, realmente tenga que estar bien.
Yeah.
O porque algo se diga que está mal, tenga que estar mal. Si a uno le gusta, puede decir, sí, sí, yo puedo estar de acuerdo.
Yeah.
Es muy feo, uh-huh, pero a mí me gusta.
Uh-huh.
No sé, creo que hay un tipo de criterio muy personal que es independiente de lo que la gente diga en general.
Uh-huh.
Vamos, no sé, es como todo, opiniones.
Ya, yeah. Tú lo ves así.
Yo lo veo así. Yo creo que no hay nada válido por el hecho de que esté establecido.
Dices que tenías una cierta habilidad por el dibujo, sobre todo cuando era un dibujo orientado al objeto, ¿no?
A lo... Sí, al objeto o a cierto tipo de escenas concretas. Yo desde los 14 años, a los 14 años tuve la fortuna, o la desgracia, depende de cómo se mire, de un día comprar un 1984, un maravilloso cómic para adultos, en el que salía Kitty Alizar, que era la reina prostituta, tremendo, ¿no? A mí aquello me impactó muchísimo, y desde entonces me aficioné a comprar cómic. Todos mis, digamos, buena parte desde los 14 a los 18 años del dinero que yo tenía de paga se iba todos los meses a mis 4 o 5 publicaciones.
Eso se editaba desde aquí, desde Barcelona, ¿no?
La mayor parte, sí. Totten era una de ellas, uh-huh. Norma Comic era otra, uh-huh, que ahora yo creo que prácticamente han desaparecido.
Sí.
Llegó el manga y se acabó,
adiós,
por lo menos desde mi punto de vista, sí, sí, el buen cómic.
Uh-huh. Zona, ¿no? Es la revista que viene después.
Zona 84, cuando llegó 1984, decidieron cambiarle el nombre,
claro,
no sé por qué, por el hecho de que había llegado.
Qué pena, sí. Bueno, es igual, pero bien, Zona.
Sí. Eso
es Zona, sí, sí.
Zona 84, luego también compraba cómics internacional, El Víbora, por supuesto. Puesto, algún Tótem de vez en cuando, Cimoc también lo compraba bastante.
Moebius,
mucha arquitectura.
¿Cómo dominaba, no?
Sí, sobre todo las perspectivas raras, nunca vistas hasta el momento. Me gustaba sobre todo dentro de los dibujantes que había, Juan Jiménez.
Ya, fantástico. Para Cuellos era de él, ¿no? Todo aquello.
Sí.
Oh, no, me equivoco.
No, ese era del otro Jiménez, de Carlos Jiménez.
Carlos, eso es.
Carlos Jiménez.
Sí, sí, sí.
Juan Jiménez era más técnico, siempre contaba historias mucho más fantásticas y dibujaba con acuarela exquisitamente, hasta el punto de que cuando él contaba cualquier cómic, y también es una cosa que yo creo que de alguna manera se ha visto reflejado, no sé si se ha visto reflejado o es que a mí aquello me gustaba y después me ha salido, no lo tengo muy claro. Él sí contaba algún tipo de combate o naves espaciales, había un apartado en el que él diseñaba, porque claro, si no recuerdo mal era ingeniero industrial, él diseñaba y definía qué era cada elemento y hacía secciones de la máquina. Y siempre era un dibujo hiperrealista dentro de lo ficticio. Me gustaba mucho aquel tipo de dibujo.
¿Esa cultura te llevaba luego a requerir, a necesitar un guión para poder hacer tus dibujos?
¿Un guión?
¿Necesitas un relato para que tu dibujo se sostenga?
No exactamente. Necesito entender el proyecto. Necesito... ¿Cómo decirlo? A mí cuando alguien me pasa las plantas, las secciones y los alzados, yo veo el edificio construido. Sobre todo me interesan muchísimo las fotos de la obra, las que yo llamo las fotos sucias de obra, ¿no? Es muy difícil conseguir que los arquitectos te manden las fotos sucias de obra, siempre te mandan las del encuadre bonito y demás. Entonces, cuando yo tengo esa información, con las fotos de edificio acabado, fotos de edificio en proceso, plantas, secciones, alzados, detalles constructivos, lo que hago es ver cuál es la parte de ese edificio que más me interesa y a partir de ahí trato de reconstruirlo. Ese, digamos, que es mi guión. Tratar de volver a construirlo para entender cuál ha sido todo el proceso hasta llegar a esa obra que es la que nos acaba gustando.
Recuerdo hace años Keklas, que estaba preparando una investigación sobre la Vilsaua, que por cierto está a punto de aflorar, de amanecer, y él estaba tan satisfecho que quería presentar la publicación, la investigación, a los premios FAD, concretamente al apartado de reconstrucción, de rehabilitación. ¿Te consideras tú en ese sentido también un reconstructor?
No. No me considero un reconstructor porque, a ver...
La verdadera historia, la verdadera construcción, el de Bisaguara en este caso, ¿no?
No pretendo ser tan ambicioso, ni muchísimo menos. Los edificios sobre los que yo trabajo son edificios relativamente nuevos. Uh-huh. Y no los reconstruyo, solo trato de dar otro punto de vista. Que la gente vea por qué son así. En realidad más bien es buscar el porqué, cómo se ha llegado a ello. Es cierto que un encuentro, un alféizar de una ventana, una carpintería, puede ser de muchas formas distintas y yo trato de contar cuál es la forma concreta con la que se ha materializado, nada más.
Ya. Yeah.
No es otra cosa.
¿Es descripción, entonces?
Sí, pero no solo descripción. Descriptivo. No solo descripción en el sentido de está este elemento y este elemento. Siempre procuro que de alguna manera se entienda cómo se ha llegado al montaje de esos elementos. Uh-huh. Mi forma de dibujar, una vez que yo ya he decidido por dónde voy a cortar, suelo empezar por la estructura. Me dibujo la estructura. Uh-huh. Y si hay un... No sé, estaba pensando en el estadio de la balastera de Pachi, ¿no?
Sí.
Pues son piezas, la mayor parte del graderío son piezas prefabricadas. Yo me dibujo esas piezas por separado. Uh-huh. Cuando ya entiendo cómo es cada una de las piezas, luego las voy montando. Hay mucho proceso de mi dibujo que es muy repetitivo, en el sentido que no me haría falta, podría ir directamente a la axonométrica, pero yo prefiero montar todas las piecitas, ver cómo van, luego voy montando las siguientes, uh-huh. voy borrando lo que me va sobrando por debajo, porque trabajo en dos dimensiones el 90% de las veces. Si no me hace falta por una ayuda técnica, no empleo el 3D. Entonces, yo voy recomponiendo ese proceso y siempre trato de guardar o de contar cuál es el proceso que se ha seguido. En las fotos se puede ver, pero muchas veces en las fotos no hay ciertos encuentros o cierta... Esa manía que tengo yo por retirar las pieles, ¿no? Para que se vea cómo se van montando unas en otras, cómo se producen los encuentros. Uh-huh. Algo que en la sección tampoco se ve.
Yeah.
Es algo que es indudable que cuando uno secciona y da ese detalle precioso constructivo, uh-huh. o das también la planta o una sección 2 metros más allá, no siempre habrá algún detalle que no está, ¿no? Uh-huh. Yo apoyándome en los detalles constructivos y en las fotos trato de contar todo aquello que al final es donde está la complejidad de la ejecución del proyecto. Pero solo trato de dar una visión distinta.
¿Te ha pasado que en tu experiencia de tratar la información para construir estos dibujos, uh-huh. esta descripción o este rato, llámale como quieras, alguna arquitectura se te resiste más que otras?
Sí, siempre. Uh-huh. A ver, hay unas que solamente por motivos formales, motivos geométricos, sé que me dan muchísima guerra, por uh-huh. supuesto. En uh-huh. cuanto no estábamos hablando de arquitecturas a 90 grados, son bastante más complejas. Pero a veces arquitecturas a 90 grados también me ha dado problemas de comprensión.
Yeah.
Por ejemplo, te diré que el edificio de Rafael de la Hoz Padre, uh-huh. fue difícil, a pesar de que había una muy buena documentación del proyecto, fue difícil llegar a entender cómo funcionaba su fachada. Porque esa es otra. Yo no me limito a hacer las piezas sin más. Trato de entender cómo trabajan las cosas. Y eso uh-huh. es lo que trato de transmitir. Uh-huh. Entonces, sí, se me resisten muchas. Y me peleo mucho con los dibujos. Y voy para adelante y voy para atrás. De mis dibujos siempre acaba viendo muchas versiones dentro del proceso de trabajo, siempre incompletas. También es otra de las cosas que nos ha dado el ordenador, ¿no? Estoy a la mitad, lo dejo aquí, me hago una copia y sigo modificando, no sea que esto luego me pueda valer.
Yeah.
Pero sí, se me
resulta. Eso es la técnica actual. Volvamos al punto de la conversación que comentábamos, el inicio de tu recorrido de técnicas, ¿no? Uh-huh. Nos habíamos quedado en los rotrins.
Sí, en el rotrins.
¿No? Empezabas con los rotrins. Y supongo que papel vegetal.
Papel vegetal. Y el croquis primero. ¿Eh? El croquis primero, uh-huh. siempre, a mano. Uh-huh. Que, hombre, con la experiencia al final acabas detallando cada vez menos y lo acabas en la tinta directamente. Después, yo tuve la suerte de tener un técnico, un muy buen profesor, y a partir de él experimenté mucho. No solo fue el rotring como tal, sino uh-huh. las tintas aguadas, meter en el vegetal el lápiz de color. Nos invitó a practicar muchísimo con todo. En los años siguientes pues fui mezclando técnicas, pues desde el spray de coche metido, las tramas también muy utilizadas en aquel tiempo, mm. cosa que ahora se utiliza en AutoCAD pero de otra manera.
Uh-huh.
Y en los últimos años de escuela se empezó a oír hablar de AutoCAD. Pues con un amigo nos apuntamos a un curso del INEM de 300 horas, me parece, de AutoCAD, y aprendimos AutoCAD.
¿Qué versión de AutoCAD?
Si no recuerdo mal era la 10.
Ya. La 10 ya.
Ah, la 10. Uh-huh. Sí, ya estaba evolucionado. Sí, tenía incluso las 3D, sí. Que era algo que me negué a aprender siempre. En AutoCAD siempre me he negado a aprenderlo por esa necesidad. Yo como arquitecto había aprendido a dibujar en un plano y yo proyectaba sobre ese plano las cosas. Sí, sí. El hecho de tener que estar cambiando de plano me pareció ilógico desde mi punto de vista, o desde mi aprendizaje, y decidiendo aprenderlo. Ahora trabajo con otro tipo de programas, pero vamos, más específico de arquitectura.
¿Sí? Sí. ¿En PC, en Mac, en todo?
En PC. En Mac no, porque siempre he trabajado en PC, porque era lo económicamente asequible en un primer momento. Uh-huh. Y después, pues excepto por el diseño y la buena fama que tienen, para que tengas una idea, en Tectónica se trabajaba también. Había PC y Mac. Uh-huh. Era una cosa muy curiosa. El PC se utilizaba para hacer los dibujos y el Macintosh se utilizaba para los textos. Como el mundo al revés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo nunca llegué a aprender a utilizar Macintosh. No lo descarto, ¿eh? Hace muy poco he cambiado de ordenador y sí, he tenido tentaciones. Lo que pasa que, bueno, al final no me he atrevido.
Bueno, la cuestión es que la máquina sea quien te sea de utilidad a ti, ¿no?
Sí.
Tú quien le sea útil.
Yo soy usuario, o sea, eso lo he tenido siempre muy claro. Uh-huh. Usuario al 100%, como en el coche. Yo meto la llave, si aquello funciona bien y si no, llamo al mecánico.
Claro.
Nunca me lo he planteado de otra manera.
Bueno, con esta sería como digamos una fase, ¿no? Que arranca en esa relación con, decíamos, bueno, esa cuna que hablábamos con Elena Iglesias, de algún modo, que pasa luego por esa colaboración durante años con Tectónica, ¿no? Uh-huh. Y que en este momento, ¿dónde la tienes situada?
Pues ahora es un poco variopinta. Uh-huh. La tengo, por un lado, colaborando con Manel Padura. Uh-huh. Yo a Manel le conocí, curiosamente, trabajando en Tectónica. Él por aquel tiempo vendía libros. Y vino a Tectónica, entonces me comentó que él iba de estudio en estudio, vendiendo sus libros. Y le dije, oye, pues, ¿por qué no hablas con el director de la revista? Porque yo creo que Tectónica es, en aquel tiempo, todavía una revista relativamente conocida y a lo mejor puede ayudarte a vender libros o por lo menos vender la revista. Entonces, bueno, pues, en su día Manel estimó que yo me había portado bien con él.
Sí.
Y cuando Manel dijo que, oye, si yo sé cómo son los libros buenos de arquitectura, pues voy a dejar de vender los de otros y voy a hacer los míos, ¿no? Entonces él empezó a hacer sus libros y me llamó. Me llamó un día porque como él quería insistir mucho en un apartado de construcción y demás, pues me dijo, vente y nos asesoras. A partir de ahí, un día para una página que se le había quedado vacía de una vivienda, la casa de zinc de Vinicius Ovejano, me dijo, hazme algo. Pues le hice lo que pude en una noche para que lo pudiese llevar a maquetación. Y a partir de ahí, pues hemos empezado la colaboración. Empecé primero haciéndole una serie de axonométricas, después ayudando en la maquetación, porque, vamos, yo trato de darles el punto de vista de arquitecto. A la hora de decir qué es lo que he hecho de menos, cómo montaría esto, las plantas por separado y las secciones combinadas, a lo mejor es más interesante que las informaciones desgregadas. Bueno, pues les trato de dar ese puntillo de vista. Eso por un lado. Luego he tenido la suerte de este año, después de todo este tiempo dibujando, de hacer una exposición. Hice una exposición en una casualidad. Hablando
antes del verano la viste en Madrid, ¿no?
Primero. En abril, fue en abril, antes de verano, sí. Una cosa muy muy curiosa, yo me pasé por la galería, después de una presentación de un producto en la fundación, pues al lado está la galería COAM, que es una galería para aula práctica de arquitectos, y hablando con el encargado me dijo que le habían hecho una faena tremenda, que le habían
calendario.
Sí, le habían una exposición y que no sabía qué es lo que iba a hacer. Le dije, tranquilo, yo te la relleno sin problemas. Y sin pensarlo, pues en la Semana Santa, de una manera, un trabajo bastante arduo y demás, pues lo que hice fue esos dibujos que hasta ahora salían en formato A4 o un poquito más grande, pasarlos a gran formato impresos sobre lienzo. Y me está yendo muy bien, en el sentido que, bueno, también trabajando con Manel, colaboré con Carlos Ferrater en su monografía, en la última monografía que se ha hecho, hice 10 axonométricas. La verdad es que se quedó muy contento él, yo me quedé encantado, porque me ha sorprendido humanamente. Como arquitecto siempre me había gustado. Sobre todo, a partir de que un día le vi en una conferencia, me maravilló, pero como persona me está impresionando. Entonces, Carlos, cuando yo tenía la exposición en Madrid, tuve la suerte de invitarle. Él tenía que ir a un jurado, no me acuerdo exactamente de qué, y bueno, vino a ver la exposición y me dije, esto lo tienes que llevar a Barcelona. Ha venido acá de Barcelona y a partir de todo esto, pues ya tengo programada, bueno, Carlos me ha invitado en la fundación que ha hecho nueva,
sí,
en la AOB, ¿no? Es la galería que ha hecho nueva, pues me ha invitado ahí a volver a exponer. En el Colegio de Arquitectos de Almería también. En la escuela ahora mismo está, no sé, ha sido todo bien, ¿no? Impresionante.
¿Muchos puntos rojos?
No, a ver, en la primera es el único sitio en el que me planteé venderlos. Hasta ahora ya en la escuela no me parece ni muchísimo menos el sitio. Me interesa más que la gente lo conozca.
Claro.
Eso es lo que me interesa más.
¿Cómo los individualizas? ¿O son objetos reproducibles?
De momento, a ver, yo te cuento lo que ha ocurrido. Vender creo que he vendido 4, pero ya he parado porque no sé tampoco... Nunca me he planteado eso de el artista, entre comillas, ¿no? Yeah. No sé cómo se comercializan estas cosas. Yo ahora lo que me apetece es que la gente vea los dibujos de otra manera.
Bueno, quizá no te tienes que plantear como artista, simplemente pensar que produces algo que la gente le gusta convivir con ello y simplemente tiene el deseo de esa convivencia, ¿no?
Es que yo no me considero un artista.
Bueno, no lo hagas.
Es que me hace gracia.
Pero hay que resolver el asunto.
Sí, no sé.
Si la gente te pide algo, habrá que hacer algo, ¿no?
Sí, hombre, yo estoy dispuesto a proporcionárselo a quien quiera, pero yo digo que como artista no me he visto nunca. Es que me hace gracia porque, por ejemplo, Carlos lo dice. Dice, no, es que ya le he regalado un par de cuadros a él, ¿no? Y me dice, no, es que yo quiero poder comprarte. Pues, es que no, dice, es que me gusta comprarle al artista. Le digo, Carlos, es que yo no soy un artista. Yo hago un trabajo que me gusta, que lo considero básicamente técnico. Que luego le he dado este otro enfoque y funciona bien. O sea, a la gente le gusta. Yo creo que también le gusta... básicamente a los arquitectos. Hay gente que no es arquitecta que no lo entiende, pero le gusta. Porque no sé si has podido ver las fotos que te envié. He cambiado del fondo blanco a un fondo de color.
Invierte, sí.
Sí, decidí hacer el negativo, pero también pensé que el negativo tradicional de toda la vida era un poco lúgubre y podía ser atractivo darle ese punto de vista, ¿no? Bueno, no sé si la gente lo quiere o no lo quiere. De momento... la gente está teniendo curiosidad, que es lo que me interesa a mí.
¿Has recibido algún aprecio especial de alguien que no te esperabas en relaciones de trabajo?
Tuya, por ejemplo, cosa que me sorprendió y cuando me mandaste el correo ya te lo contesté, pues me siento muy halagado. De Carlos, Nacho Vicens también, Pachi fue muy gracioso porque Pachi no pudo venir a la exposición porque estaba enfermo, entonces a mí se me metió en la cabeza que yo le regalaba su cuadro de la balastera.
Y
me alquilé una furgoneta y me fui a su estudio a llevárselo, y cuando abrió aquello me empezó a decir un montón de cosas, entre otras dijo, llevo a mi estudio en Madrid. Le dije, mira, de momento me estoy retirando, ¿no? Pero sí que me encargó, que es lo que te decía, dentro de cómo se está desarrollando, pues me encargó 4 axonométricas. Incluso de carácter distinto a como las había hecho hasta ahora. Yo siempre he hecho disecciones de edificios preexistentes. Para Pachi lo que he hecho ha sido ayudarle, por ejemplo, en la presentación del concurso del edificio de lo civil de Madrid. Al concurso se presentó con una secuencia de 10 axonométricas mías. No lo había hecho nunca. De un proyecto en desarrollo. Ahora, con el proyecto, bueno, ha sido esa. El proyecto del pabellón de España. Lo que pasa es que está en ejecución, sí que he podido visitarlo y he tenido fotos base. Y ahora estoy con el Palacio de Congresos de Mallorca, que también es proyecto. Entonces, estoy haciendo un trabajo que hasta ahora no había sido habitual en mí. No lo había hecho. Pero también me está resultando interesante. Sobre todo, tengo mucha curiosidad por ver si al final se ejecutan como están proyectados.
Tienes una base como muy desde Madrid, por lo que comentas. ¿En Barcelona has trabajado con alguien más, además de con Carlos Ferrater?
De forma directa no, cuando estaba en Tectónica sí, ahora mismo no.
Ahora estarás yendo y viniendo mucho, ¿no? Porque Manuel Padura está instalado aquí también en Barcelona, ¿no?
Por eso estoy aquí también, aparte porque tú me habías invitado, lo he hecho coincidir, claro. Vamos, al revés, tenía que venir a ver a Manuel y le he dicho que me venía esta semana porque venía a verte a ti.
Manuel también tenemos que hablar con él, habrá que llamarle para que nos cuente su experiencia editorial, que también tiene todo un punto de experiencia interesantísimo.
Sí, además está teniendo... yo creo que mucho éxito. En realidad tiene una forma de venta fuera de lo común.
¿Y tu forma de venta? ¿Cómo se argumenta el precio de esas axonométricas? ¿Es un tema complicado como el de los fotógrafos? ¿Cada vez lo tienes que inventar? ¿No se sabe? ¿Se sabe?
No, a ver, yo últimamente no tengo un precio como tal. Lo que pienso es que me merezca la pena de alguna forma, no tiene ni por qué ser...
Pero vives de ello.
Económico. A ver, vivo de ello en una parte sí, pero desde hace muy poco tiempo. Por una serie de motivos que pues, estaba un poco cansado del tema del estudio, dije, se acabó. Y sí, ahora mi intención es dedicarme a ello plenamente. Entonces también por eso estoy con la colaboración con Manel. Digamos que más bien ha sido al revés. Desde que empezó la colaboración otra vez con Manel, me he estado planteando cada vez más dedicarme a esto. Luego encima surgió lo de la exposición y desde entonces ha sido este torbellino demencial.
Pues esa sería la parte creativo editorial. De algún modo saltabas a otra pata del taburete, que es la profesional. Venga, hablemos de ella entonces. Porque en principio es lo primero que haces cuando acabas la carrera, ¿no? Eso es lo que te hace ilusión. El estudio...
Dos cosas. Por un lado, trabajar para Tectónica. Ajá. A ver, yo he sido... Siempre he tenido un espíritu muy pragmático. Yo siempre he querido tener unos ingresos constantes. ¿Por qué? Porque en nuestra profesión creo que, y sobre todo como se han dado las cosas los últimos años, es fundamental que haya algo que te cubra un poco las espaldas. Uh-huh. Entonces, empecé a trabajar con José María Marzo, entre otras cosas porque yo ya había trabajado con él como estudiante. Uh-huh. Y me llevaba muy bien con él. Entonces me ofreció trabajar en la revista y dije que sí, con los ojos cerrados, indudablemente. Y por otro lado, pues abrimos en el estudio, donde ha habido más o menos fortuna tirando a menos. Uh-huh. En estos 10 años ha habido mucho trabajo, relativamente poco dinero y un par de malos juicios.
¿Malos juicios?
Malos juicios.
¿De obras?
De obras, sí.
Uh-huh. ¿El estudio lo montaste solo o en compañía?
Con mi mujer. Con
uh-huh. ¿Era tu mujer cuando lo montaste?
Éramos pareja. Uh-huh. Mi mujer no. Sigue uh-huh. sí, sin serlo, que conste. Uh-huh. Vivimos, como digo yo, vivimos en pecado.
Entonces es tu mujer, no es tu esposa.
Sí, vale, muy bueno, muy buena, la percepción uh-huh. es genial. Uh-huh. Sí, sí. Pues seguimos juntos, pero ya no revueltos, porque al final hemos ido acabando tirando los cada uno por un lado. Por ese motivo, porque ha habido unas cuantas malas experiencias que nos han quitado el sueño, literalmente. Uh-huh. El tema profesional referente a lo de firmar como arquitecto, lo de firmar se me hace duro, uh-huh. por lo que te digo. De hecho, en el estudio de Alberto, el que no le gustaba compartir la firma, firmaba él siempre. Y estaba encantado, sinceramente. No lo descarto, porque el gusanillo de proyectar y llevar a la ejecución una obra, lo echo de menos. Ahora, discutir de dinero. Y discutir con los técnicos municipales lo llevo muy mal, sinceramente.
Son dos partes muy importantes, ¿no?
Son, yo podría decir, que el 90% de nuestro trabajo, por desgracia, en un momento dado. Por lo menos para la gran mayoría de nosotros es eso.
Eso va a la tesis que yo hace tiempo que vengo explicando. En España hay muchos excelentísimos arquitectos, buenísimos, que salen de la escuela. Pero el problema es que, claro, no vale con ser de buenísimo en el 10% del tiempo que luego tienes realmente para dedicarte a hacer un proyecto. Mm. Sino que también hay que ser muy bueno o muy buena en ese otro 90% que es tan petardo. Y pero, que en principio no es el que... Pero es que, claro, al final...
Eso, es el básico. Desgraciadamente es el básico. Uh-huh. Si tú eres bueno negociando...
Mencionabas antes Ferrater. Carlos Ferrater es un campeón, es un maestro.
Es genial.
¿No? En ese todo. Apartado, ¿no? De manera especial. Seguramente por su bonomía y por saber siempre qué es lo que necesita quien está delante, ¿no? Intentar. Que quizá esa es
ese secreto, es el secreto,
¿no? No es ese, o sea, pero...
Sí, porque si tú sabes lo que quiere y que está adelante, siempre puedes dárselo de la manera que a ti te interese.
Ajá. O administrar, si se lo das o si no se lo das. Bueno, como mínimo puedes negociar las cosas, ¿no?
Sí, la gestión yo creo es fundamental. De hecho, cada vez se dan, o siempre se han dado esa pareja de arquitectos, ¿no? Por un lado está el arquitecto de estudio y por otro lado está el arquitecto conseguidor, ¿no? Es una pareja que se da bastante.
Eso no es patrimonio de arquitectos, también
no, es prácticamente en todas las profesiones.
Absolutamente, y en el mundo del ese mundo en el que tú no estás, el del arte, especialmente además, ¿no? O sea, mal le va al creador de imágenes o de lo que sea que no sabe precisamente administrar o negociar tal, ¿no? Quizás eso explica esta voluntad que tú manifestabas de quizás recurrir a procedimientos como más seguros, más, ¿no? Como de sociedad o de trabajo continuo. Es lo que estabas explicando antes, ¿no?
Sí, un seguro. Es que al fin y al cabo es un paracaídas. Tener un paracaídas, decir, bueno, pues todos los meses estoy cubierto, ¿no? Ahora tampoco me lo planteo de esa manera. Cuando decías que ¿cuánto valen mis axonométricas? No lo sé. Lo que me deje satisfecho en algún momento. Yo creo que incluso los precios que pongo no son altos, pero que sean suficientes.
Yeah.
A mí me gusta el dinero como a todo el mundo, pero no me gusta en especial.
¿Pero cómo lo valoras? Dependiendo del tiempo, tienes que tener algún sistema científico. El tiempo me ha costado 12 horas, me ha costado 24.
Uy, ojalá me costase en 12 o 24 horas. La verdad nunca me he parado a medir, pero por ejemplo el pabellón de España de Pachi, que es el último que ha acabado.
Pachi Mangado, sí.
Sí. Uh-huh. Tiene 300 y pico mil líneas. 300 y pico mil líneas que han sido 3 semanas de una media de 10 horas diarias de dibujo. Y incluyendo sábados y domingos, ¿eh? Porque uh-huh. había fecha de entrega, incluyendo sábados y domingos. Eso no es valorable, solamente es valorable en la forma de decir, bueno...
¿Me arreglas el mes?
Eso, me arreglo los 2 próximos meses con las 4 axonométricas, o los 3 próximos meses, pues venga, aunque sea arregladito. Uh-huh. Es que no sé, nunca he tenido la ambición de ser rico, sinceramente.
¿Piensas que aunque no la tengas lo conseguirás? ¿O cómo está?
No, porque sigo sin planteármelo. Uh-huh. En mi familia, no digo mi familia directa, mis tíos y familia de mi mujer, ha habido familia siempre con mucho dinero. Uh-huh. Y sinceramente jamás he visto a nadie con mucho dinero que sea feliz.
Yeah.
Entonces no tengo esa ambición.
Esto me parece que es común a todo el mundo, ¿eh? Porque para serte sincero, también cuesta ver a gente con muy poco dinero que también sea feliz, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que es muy difícil estar...
Lo complicado es ser feliz, ¿no?
Sí, estar contento con lo que uno tiene es muy difícil. Uh-huh. Yo lo llevo intentando muchos años.
Ahora se escribe mucho al respecto.
Porque existe esa necesidad. Tal vez hemos perdido la perspectiva. Yo creo que lo hemos perdido en cierta medida. La gente no sabe lo que quiere, o la mayor parte de la gente no sabe lo que quiere. Yo mismo no sé lo que quiero, lo voy descubriendo todos los días. Es difícil, ¿eh?
¿En Madrid dónde vives? ¿En el centro, en la periferia?
Huí de Madrid. Nací y viví en Madrid durante 30 años. Y ahora creo que, aunque me pagasen por volver, volvería. No porque... A ver, Madrid no me gusta, sinceramente. Pero creo que no me gusta por cómo es la gente en Madrid ya. Y hace muchos años que cosas tan tontas como el saludo cordial de hola, buenos días, o el cruzarte en la calle con alguien y permitirle el paso entre dos coches, eso se perdió hace tiempo. Y no es una ciudad agradable para vivir. Yo no sé si en Barcelona ocurre lo mismo.
Uh-huh. Seguramente sí. Uh-huh. Ya sabes que en esas ciudades ocurre todo.
Sí. Uh-huh. La diferencia está quizá, para mí, cuando yo vengo de Barcelona, claro, vengo como visitante, ¿no? Uh-huh. Es que aquí veo el cielo. Y hay una cosa muy curiosa. Cuando yo salí de Madrid y me fui a Las Rozas, descubrí que en Madrid había cielo.
Yeah.
Uno acaba viviendo, no solo porque tus desplazamientos son más o menos rápidos, yo siempre me he movido en moto, más o menos rápido, vas con el casco, cuando vas andando por la calle siempre vas con prisas, estás metido entre edificios, y en las avenidas que hay tampoco está muy claro que haya cielo porque no estás pendiente de ello. Y cuando yo llegué a Las Rozas, un día paseando, porque te planteas el pasear, cosa que en Madrid es difícil hacer, porque ya digo que siempre vas con prisa, vi que había cielo en Madrid y me sorprendió. Aquí en Barcelona siempre que he venido he visto el cielo. Uh-huh. Hoy he cogido un taxi para venir que llevaba el techo de vidrio y me ha fascinado. Puede ser una auténtica horterada quizá, pero eso de poder ir en tu vehículo viendo el cielo, uh-huh, me ha maravillado, me ha gustado.
Esa es la razón de los smarts, ¿no? En su momento.
Sí, también.
¿No? Que arranca un poco de ahí. En Las Rozas, entonces.
En Las Rozas, a 20 kilómetros de Madrid, muy cerquita del edificio Junquera y Pérez Pita de Caja Madrid. Uh-huh. Muy cerquita. Al otro lado de la carretera, pero cerquita.
Cuando sales de casa y llueve, hay barro.
Depende del camino que cojas, sí. puedo evitarlo, sí. Pero sí, ahí hay barro.
¿Es lo que querías?
No exactamente, quería... Vamos, no sé ni lo que quería, a ver, vamos a ser realistas. Cuando yo salgo de Madrid a Las Rozas es porque era una oportunidad inmejorable, era una oferta, claro, era genial. Uh-huh. Con lo que yo estaba ganando en ese momento en Tectónica era poco, uh-huh, y el estudio no daba tan poco dinero como para decir, ah, alegría, venga, vámonos a donde sea, ¿no? Entonces era la mejor oferta. ¿Qué es lo que descubro? Pues que estar fuera de Madrid no está mal. De hecho, el estudio de Alberto estaba a unos 500, Alberto Martín de Lucio, uh-huh, donde estuve trabajando los últimos años, estaba a unos 500 metros de la entrada de Madrid de Cristo Rey. Mi trayecto era Madrid, 500 metros dentro, media vuelta, volver a Las Rozas, Segovia, Segovia, Las Rozas, y ese era mi trayecto habitual. A mí lo que me ha ocurrido es que bajar a Madrid se me ha convertido en una dificultad. Yo entiendo lo que dice todo el mundo, que tiene una gran oferta cultural, que hay cosas maravillosas para ver y demás, pero me produce rechazo ya.
¿Se te ha pasado la edad? ¿Es una ciudad de 20 añeros entonces?
No creo, ni muchísimo menos. Uh-huh. Ni muchísimo menos. Es una ciudad que a lo mejor para disfrutarla uno tiene que mirarla no con los ojos de lo cotidiano, porque estando allí, viviéndola, hay un momento que no te das cuenta de que lo que hay a tu alrededor no te lo permite el ritmo de vida. Y no digo que yo tenga un ritmo de vida más tranquilo por el hecho de vivir en Las Rozas, pero sí que, por ejemplo, el domingo por la tarde decidirme a dar un paseo por el campo. En Madrid me apetece menos salir a pasear, porque si quiero ver un árbol me tengo que ir a la casa de campo.
Yeah.
O me tengo que ir al retiro. Es más difícil. Oferta hay muchísima, pero también hay un problema. En Madrid, ¿cuántos millones de personas hay ya? Es que no lo sé. Si tú en fin de semana, que es cuando tienes tiempo libre, quieres ir a ver un museo, vas a hacer una cola.
Uh-huh.
Estaba recordando la exposición de Ercher, la de Borja.
Uh-huh. Borja Ferrater.
Sí. Uh-huh. En la primera vez.
El premio FAD por esa exposición.
Lo sé.
Y enhorabuena, Borja.
Y sinceramente creo que se la merece. De hecho, uh-huh. A ver, la primera vez, lo que yo voy a comentar es que la primera vez que fui, fui un sábado de esto que estamos en casa, vamos a bajar a Madrid. Ahora, según llegamos con el autobús, dijimos, nos volvemos hasta el intercambiador dando un paseo. Había una cola tremenda. Cualquier cosa que uno quisiera, que quiera hacer en Madrid.
¿Eso ocurre con todo o ocurría específicamente con esta exposición? Perdona el paréntesis.
A ver, esta exposición...
Porque esta exposición ya era demasiado las colas que se organizaban, ¿no? Ha sido tremendo. Fue.
Pero es que era fantástica.
Uh-huh. No, ya, pero yo quiero decir que tampoco es tan habitual que se haga tanta acumulación de personal, ¿no?
A ver,
quizá esto y el Prado, ¿no?
Eso te iba a decir, depende. Si sale en televisión,
sí.
En el Sucedido en Madrid o algo parecido, tiene muchísimas posibilidades de, por lo menos durante un periodo corto, estar... Está a reventar. No es tan habitual, pero digamos que quieres ir al cine o al teatro.
Ya.
Todo es problemático.
Yo he visto mucha gente que piense o que viva un poco como tú estás viviendo y como estás pensando respecto de...
Yo creo que cada vez más.
Uh-huh.
Cada vez más. De hecho, la periferia se va llenando de gente. Y cuando digo periferia, estamos hablando de una periferia muy lejana. Gente que llega ya hasta el límite de Navacerrada. Incluso gente que está pasando lo que es la Sierra de Guadarrama y se está yendo a Segovia a vivir.
Uh-huh.
Y mucha gente. También hay mucha gente que adora Madrid.
Por supuesto. Oye, Segovia, esa es otra pata, ¿no? Del taburete.
Esa es otra pata.
La relación con la docencia. ¿Qué es lo que enseñas?
Proyectos.
Uh-huh.
Soy un privilegiado. Un privilegiado, además, que... Cuando decías que quién soy, pues soy una persona llena de casualidades. Yo creo que a lo largo de mi vida han ido pasando trenes en los cuales he podido participar de alguna manera. Esto hace cosa de 7 años, pues a raíz de trabajar en Tectónica, salió una oferta en la SEC que buscaban profesores. Bueno, yo mandé el currículum y en aquel momento pues había un profesor de construcción que estaba enfermo y me metí a dar construcción, estudiando construcción, creo que fueron 4 o 5 días. Lo pasé muy bien. Yo que toda mi vida había dicho que jamás iba a ser profesor, ¿no? Porque mi padre ha sido profesor universitario siempre, he visto cómo las ha pasado y he dicho yo nunca. Bueno, pues probé y me gustó. Entonces dio la casualidad que otro profesor de la SEC, que ahora es compañero mío, Cesare Batelli, un tío fantástico, que estuvo trabajando aquí también en su día en Barcelona, se puso enfermo. Y me llamaron un día, pues creo que era a las 11, me dijeron, oye, ¿quieres dar clase de proyectos? Y dije, sí, me dijo, tienes que estar aquí a la una. Y dije, voy. Yo estaba en Madrid, en el sanatorio, porque habían operado a mi mujer, me jodí un taxi y, como digo siempre, cuando llegué me bajé de la moto y dije, ahora has llegado, ya puedes pasar. Creo que nunca he ido tan rápido a Segovia. Surgió, le sustituí durante un año, aumentó el número de matrículas al año siguiente, se abrió un grupo nuevo, cogí el grupo y desde entonces hasta ahora.
Esto no quiere decir que haya que asustarse cuando uno se pone enfermo y Juan Antonio Rodríguez anda por ahí dando vueltas.
No.
Esta persona, como dices, ahora también está de compañero tuyo, ¿no?
Sí, está de compañero mío. No,
estas cosas hay que aclararlas porque si no la gente se asusta.
No, los dos. Tanto Joaquín Grau, que era profesor de construcción, como Cesare, están los dos estupendamente dando clase con nosotros. Eso fue una casualidad. En ese momento surgió.
¿Qué curso dais por YouTube?
Pues yo he estado dando... A ver, al principio en la SEC había una cosa que para mí era fantástica, y yo creo que para todos los que estábamos allí como profesores de proyectos era fantástica, era taller vertical.
Uh-huh.
Dábamos clase a tercero, cuarto y quinto. Yo creo que es uno de los sistemas mejores que hay por las relaciones que se producen entre los alumnos de distintos niveles. Como el que está en tercero ve lo que hace el de quinto, entonces trata de ponerse a su altura, pero como está mucho más libre
y se pone,
sobre todo. Pero además porque está mucho más libre de prejuicios que han adquirido a los de quinto. Entonces los de quinto ven lo renovado de los de tercero y tratan de volver a ponerse a su altura, y una cierta competitividad muy sana que consigue unos resultados muy buenos. Pero eso a los 2 años de estar allí, la nueva directiva decidió eliminarlo.
Ajá.
Cosa que yo creo que ha sido uno de los grandes errores de la universidad. Ese es un punto de vista muy personal, pero sí que lo creo que era algo que funcionaba muy bien.
Era rico.
Sí, yo creo que producía una motivación genial.
Uh-huh.
Y además muy buen ambiente dentro de las clases, porque las clases eran muchísimo más participativas. ¿No? Ahora hay veces que uno llega a tu clase de cuarto y... Es impresionante un proyecto, los sentados allí delante, mirándote. Dices, pero no tenéis ganas de discutir entre vosotros, vamos a ver qué habéis hecho. Eso pasa un poco. Después estuve unos años dando cuarto y ahora he estado dando quinto.
¿Has terminado o sigues?
No, sigo.
Uh-huh.
Y espero seguir mucho, porque como digo yo, cuando llega el jueves, empieza mi fin de semana. Sí, sinceramente, es una...
La relación con las X de contrato laboral...
Sí, tengo una media jornada allí. Y luego también, bueno, pues otra de las cosas que más me ha gustado, que este año ya, no es que lo haya dejado, sino que he pasado a otro, la dirección ha decidido pasarme a otro punto, he sido tutor de fin de carrera, de arquitectura superior, y ahora me han pasado a arquitectura técnica. Ajá. A las tutorías de construcción. Y bien. Bueno, pues una experiencia distinta.
Vuelves al principio, ¿no? De algún modo.
Sí, eso, curiosamente.
Esos 4 días de dar clase de construcción que comentabas.
Sí, vuelvo. Es muy distinto, la verdad, que en fin de carrera es francamente distinto. Pero vuelvo, sigo con las clases de quinto, de proyectos, y las tutorías de aparejadores. Bueno, arquitectura técnica, no sé qué.
Oye, ¿cómo se cuece esto, la intervención en la tumba de
Montenhat?
Sí, ¿qué historia es esta? ¿Qué haces allí donde Luxor?
Disfrutar. Disfrutar muchísimo.
Es lo reciente, además.
Sí, eso es del año pasado. A ver, pues en realidad fui un apagafuegos por una serie de relaciones que tenía la universidad exteriores. Hay un promotor privado que ha conseguido volver a abrir la tumba de Montenhat para intervenir en ella. Para, por un lado, copiar todos los textos, pero también hay una idea de musealización, posible explotación turística y demás. Se ponen en contacto con la Universidad SEC por esas relaciones que existían previas y deciden mandar un grupo de trabajo en el cual querían llevar, aparte de restauradores, restauradora, arqueólogos. Había un grupo bastante complejo y bastante peculiar, la verdad, mitad de Barcelona, mitad de ahí de Segovia, pues querían llevar también un arquitecto para tratar de analizar un poco cómo, en qué estado estaba la obra, hacer un levantamiento de planos actualizado, porque ya existía un antiguo de los años 50, y si había que hacer alguna intervención de emergencia, pues hacerla. Había profesor, que era José Luis Luque, el jefe del departamento, que iba a ir en la segunda parte de la campaña y no tenían a nadie en la primera. Y un viernes por la tarde, pues hablando con el organizador Emilio Yarregui, me dijo que no te atreves a ir a Egipto. Y dije, pues mira, Emilio, la verdad es que este año se me hace un poco difícil y demás. Llegué a casa, lo comenté, me dijo, mujer, tú eres tonto. Llámale ahora mismo. Y vete, le llamé. Vete a Egipto, déjame 3 semanas sola, ¿no?
Sí, sí, además no, tengo plan con las amigas, sí, sí.
Que va, que va. No, es que era una gran oportunidad. Ella lo vio así, yo también lo vi así. Y fui a apagafuegos porque no tenían a quién llevar. Y dije, pues voy yo estoy encantadísimo. Y me fui para allá. Me fui yo con 2 alumnas de la SEC. Formamos, la verdad, un equipo muy bueno. Estábamos en una casa porque fue una experiencia un poco peculiar. El segundo grupo tuvo otro tipo de experiencia, pero la nuestra fue muy buena. Estábamos en una casa alejados de Luxor. Era muy difícil llegar a Luxor porque tampoco había ningún tipo de medio de transporte público, nada parecido. Ni conseguir un taxi era posible, era un pueblecito. Íbamos del trabajo a la tumba y de la tumba... Vamos, de la casa a la tumba y de la tumba a la casa.
¿Y el coche San Fernando?
No, íbamos con un taxista que había contratado para toda la campaña. Pero el taxista estaba al servicio de la casa, no al servicio de nadie. Entonces, salir a Luxor era muy difícil. Lo hicimos, ¿eh? Nos escapamos alguna vez. Hay que reconocer que lo hicimos. Y yo me fui para allá. Me fui para allá sin saber a lo que iba. Nadie sabía en realidad a lo que iba. Y estuvimos pues durante eso 3 semanas tomando datos, haciendo fotos y pasando mucha hambre, pasando mucho frío, pero disfrutando muchísimo.
¿Por qué tanta hambre?
Hay un momento que cuando uno está fuera con cierto tipo de comida acabas hasta las narices. Básicamente es eso. Falafel, he comido todo el falafel del mundo. Y hay un momento en el que estás saturado. No es hambre como tal, en realidad, pero sí que es un poco de hastío. Saturación. Del tipo de comida. Y sobre todo el orden. Fíjate que es curioso, más que de la comida, que es buena, a mí la comida egipcia me gusta, es de la forma de comerla. Por ejemplo, había una cosa muy peculiar, eran los desayunos por la mañana. Tú comías y cuando acababas de comer te traían el café. Es coño, con el bollito podía estar bien, ¿no? Sí, poderlo tomar. Porque además coincidía que yo salía en el primer turno, entonces el café era, zas, a lo chupito y a salir corriendo, ¿no? Pero bueno, y frío sí, frío porque hacía en la casa frío, o sea, por mucho que nosotros estábamos en la parte de abajo y ahí hacía fresquete. En invierno en Egipto hace mucho frío, se va el sol. Cuando se va el sol, además es instantáneo, es como si le diesen al termostato y bajas la temperatura 10 grados y se pasa frío.
No tiene inercia el terreno.
Ni el terreno, ni las viviendas, la construcción allí.
Como les aplican el código técnico les cae una, ¿eh?
Uf, como nos lo apliquen a nosotros, que nos lo están aplicando, ya nos cae, ¿eh? Ya nos ha caído.
A ver si lo podemos exportar un poco.
Sí, a ver si así nos aliviamos, ¿no? Sí. Me dicen, mal de muchos, consuelo.
Sí, sí. Bueno, echar lastre, que se dice, ¿no? Venderlo a alguien que lo pueda necesitar, no sé.
Tremendo, el código técnico, mira, ha sido otro de los motivos de decir, es que enfrentarme a esta irrealidad, también, insisto, desde mi punto de vista, bastante inútil, tal cual se ha redactado. Yo, gracias a Mamen, estoy viviendo mucho por cómo las consultas que le hacen a ella, todo lo que ella está estudiando y está aprendiendo sobre el código técnico, que no tiene una razón de ser, y esto es muy duro decirlo, pero más que la económica de ciertos sectores de la industria. Es así.
Solo se justifica con esas garantías de calidad que tienen que ver con las garantías del comercio. En todo caso, parece poco dibujable, ¿no?
Dibujable es, ahora que funcione es otra cosa. O sea, todo se puede llegar a plasmar en un proyecto, pero es muy difícil que sea coherente. De hecho, los distintos documentos entran en contradicción unos con otros porque no se ha puesto en común. Yo creo que ha faltado que hubiese estado desarrollado por profesionales que están en la calle, en el día a día, que es lo que no ha ocurrido.
Y quizá de manera menos aislada también, ¿no? Porque ha sido una situación como muy de núcleos de trabajo, ¿no?
Sí, pero el problema está en que también quien ha querido elaborar la ley no ha propuesto en un momento dado un periodo de reflexión o de comparación en qué puntos aquello chocaba frontalmente, porque, por ejemplo, el último documento básico, el de acústica, no hay por dónde agarrarlo.
Creo que también nuestro país sufre permanentemente un problema de riqueza y que las normativas generales siempre la han sentado muy mal. Es decir, no descarto que una parte del código técnico tenga cierto sentido en una parte del país. Pero siempre me ha parecido que es muy difícil en este país, en la península ibérica, repartir el café para todos de cualquier cosa. Porque eso nunca funciona, en nada, en prácticamente nada.
No, porque además desde que los condicionantes climatológicos son muy variados,
muy radicalmente diferentes.
No puedes aplicarlo de forma coherente. Uh-huh. Hay una cosa que siempre decimos, ¿no? Los famosos heredores del código técnico. Bien, Finlandia, 20 bajo cero, lo entiendo. En España, nuestras abuelas han abierto las ventanas para ventilar. Y yo lo sigo haciendo. Abres la ventana 5 minutos, vuelves a cerrar y tu casa está perfectamente ventilada. ¿Qué pasa? ¿Que hay un problema con humedades intersticiales? Sí, claro, si yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa y vuelvo a las 12 de la noche, tengo la calefacción todo el día puesto, me he dado una ducha y no he ventilado, pues esas cosas se
producen. Condenso que da gusto.
Claro, pero no es otra cosa. Yo creo que el tema de los heredadores, por ejemplo, es una de esas cosas del código que no tiene ningún sentido.
Es una de las consecuencias del código técnico, efectivamente. Esto lo estoy viendo últimamente prácticamente cada semana, la cuestión del ventilar, como consulta y como comentario.
Pero es que es demencial. Ventilar, me comentaba un caso, Mamen, ¿no? Que había llamado un propietario de una casa que decía, oiga, ¿es normal que pueda meter mi teléfono móvil por debajo de la puerta de mi dormitorio? Pues sí, es normal. Y está dentro de norma. ¿Por qué? Porque esa habitación tiene que ventilar y esa es una de las formas. 2 centímetros menos de puerta, tenemos la superficie de ventilación que necesitamos. Por Dios, pero ¿en qué cabeza cabe? Y es obligatorio. Eso, o una rejilla en la puerta, o una rejilla en el tabique. Hombre, me parece poco serio cuando luego con acústica tengo que cumplir una serie de requerimientos también. Y es más, todavía es un tema de mera intimidad. Que yo no quiero eso en mi casa, oiga. Yo creo que usted me exima de tener que vivir con una puerta de 2 centímetros que por debajo me entra todo el ruido o con una rejilla de ventilación. No sé, son cosas que digo yo o espero sinceramente que se vayan al final acoplando a la realidad.
¿Crees que en adelante te será más fácil o más difícil mantener esta táctica tuya de la docencia en proyectos parando, como dices, que paras de momento la actividad profesional? ¿Cómo ves esa ecuación?
Pues mira, durante mucho tiempo me preguntaba si el hecho de parar no me iba a repercutir de forma negativa a la hora de enseñar lo que puedo enseñar a los alumnos, porque yo creo que básicamente aprenden ellos, ¿no? Pero no, porque siempre he dicho que una de las cosas que me ha gustado del tema de las axonométricas es que yo aprendo muchísimo arquitectura. Yo vuelvo a reconstruir de alguna manera. Entonces, eso es lo que trato de trasladarle a los alumnos. Antes lo hacía peleándome con los precios contradictorios y ahora ya no me peleo con los precios contradictorios. Han sido 10 años de experiencia que sigo sabiendo o intentando transmitir a los alumnos y después escucho a otros que lo siguen sufriendo y lo trato de seguir transmitiendo. Me lo pregunté durante mucho tiempo. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Qué les voy a contar? Bueno, pues afortunadamente viendo las obras de los demás, estudiando las obras de los demás, que como digo, y tengo la suerte de que son grandes obras, muy buenos proyectos de arquitectura, como a mí me gustan, que es materializados, ¿no? A mí la arquitectura tangible es en la que siempre he creído. La arquitectura de papel creo que tiene su valor, pero a mí me gusta la otra. Me gusta la de poderme apoyar en ella, tocarla, percibir los espacios de una forma real. Siempre me ha gustado. Entonces, como esa de alguna forma la sigo teniendo, pues bueno, no deja de ser una duda que de vez en cuando me salta.
Es una pregunta por tu propio crédito, que indudablemente lo tienes, porque tu construcción, tu proyecto se manifiesta en más cosas. Lo estamos comentando durante el rato que llevamos de conversación. Una última pregunta que tendría que ver con la investigación, porque yo creo que tienes un observatorio privilegiado en ese sentido. Y es una pregunta de doble filo, de doble variante, si quieres, más que de doble filo. De un lado, ¿consideras tu trabajo una investigación, ya que lo descartas como arte? Y de otro lado, tu proximidad, la necesidad de describir elementos seguramente que son singulares o diferenciados, ¿no?, en base a estos dibujos de axonométrica, supongo que te hace tocar de cerca aquellos puntos en los que, como arquitectos, estamos intentando eso, ir un poquito más adelante e investigar, o sea, abordar un territorio de riesgo o en el que se está resolviendo algo que, en principio, por lo menos no se había resuelto de esa manera, ¿no?, por un motivo A o B. Son dos facetas de investigación. Sobre la pregunta es la misma para las dos. ¿Podemos creer en esas investigaciones? O sea, ¿es lo tuyo realmente una investigación entonces? ¿Le podemos dar ese valor? ¿Y te lo crees mucho la investigación en arquitectura y sobre todo en relación a la industria?
A ver, son dos preguntas distintas. ¿Es investigación? No, la investigación la hacen los arquitectos, que generan las obras. Yo creo que lo único que hago es tratar de plasmar o de evidenciar lo que otros han realizado con la ejecución de sus proyectos y con el riesgo que han asumido, indudablemente, porque el riesgo lo asumen ellos. Yo me limito a tratar de evidenciar y de contar o de tratar de mostrar a los demás que aquello es posible y que es posible de esta forma, que en concreto una de las formas es esta, básicamente. No creo que mi labor sea de investigación. La exposición, desde que lo hice, además eso fue una cosa muy curiosa, ¿no? Yo me paso un montón de años pues yendo a un osteópata que me diese masajes y un día hojeando en su estantería mientras esperaba mi turno, pues vi un libro de un médico apellidado Netter que tiene unos dibujos de anatomía excepcionales, ¿no? Entonces, viendo aquello, y me pidieron en la SEC dar una charla sobre expresión gráfica y conté un poco la forma de dibujar, pues se me ocurrió el nombre de artopsia, mezclando la palabra arquitectura y autopsia, ¿no? Que es al fin y al cabo un poco lo que yo hago. ¿Es investigación? No, solo evidencio lo que ya está ahí. Yo no lo estimo tampoco como, o sea, no creo que sea investigación, sinceramente. Tampoco quiero ser tan arrogante. Sí, o sea,
bien, está bien. No, como vas descartando cosas, en algún plano lo tenemos que situar.
Es que no lo sé. No sabría decirte. A ver, si es que tampoco le he dado nunca mucha importancia, me limito a hacer lo que me gusta.
Está bien. Entonces, tu punto de vista va hacia afuera, ¿no? ¿De qué modo vas percibiendo el trabajo de los demás como investigación? ¿Cómo ves el pulso de esa situación en cuanto a la arquitectura española? Te lo digo porque de alguna manera sí que te toca ser como el retratista de esa situación, ¿no?
Pues hombre, hay dos cosas. A ver, la arquitectura española o los arquitectos españoles tenemos, yo creo todavía, en la gran mayoría, una formación y un punto de vista distinto al de buena parte del resto del mundo. Y es que nosotros creo que hemos aprendido a proyectar siempre y cuando lo que estamos proyectando lo sepamos materializar. Creo que en el resto de Europa, por ejemplo, eso no es así. Yo proyecto, hago lo que me apetece y luego ya se resolverá, pero lo importante es el proyecto en sí. Eso también te limita en el campo de la investigación, pero no sé hasta qué punto los arquitectos que no se plantean cómo se va a construir aquello que formalmente están diseñando, están investigando. Los que luego investigan son los que les dan las soluciones. Pero sí que creo que hay investigación en un país como el nuestro, lenta y despacito. Las cosas van cambiando y van evolucionando y se ven cosas fantásticas. Estaba pensando, pues estuvimos haciendo una visita al edificio de CaixaForum en Madrid. ¿Ese edificio es investigación? Pues yo creo que sí, solo por el alarde estructural que supone, lo es. En cuanto a materiales, yo creo que también se está experimentando a medida de lo posible, poquito a poquito. Depende básicamente también de los fabricantes, los productos que van poniendo sobre el tapete. Luego, afortunadamente, hay algunos arquitectos que se pueden permitir el lujo de experimentar. Eso siempre pongo, además, es que me hizo mucha gracia cuando me enteré y se lo volví a preguntar a Pachi Mangado cuando estuve con él en el estudio, ¿no? Oye, Pachi, ¿es verdad que tu Prodema se desarrolló por una cabeza, una tuya, o sea, que tú querías que aquello saliese. Y dice, claro, joder, yo veía lo de las bandejas estas de los ultramar, de los autoservicios, y aquello como material para el exterior, una cosa que se metía en fregaplatos, se golpeaba y no se estropeaba, tenía que ser fantástico, ¿no? Entonces, hay arquitectos que investigan, hay arquitectos que llevan al desarrollo de un cierto producto, de una cierta técnica constructiva. Sobre todo creo que son arquitectos que ya saben muy bien y saben manejar muy bien qué es lo que hay en el mercado. No inventan porque sí, no se ponen un día a dibujar y dicen, pues voy a hacer ahora el tirulirú maravilloso que va a solucionar este problema concreto de las carpinterías. No, ellos ya se han estado peleando y lidiando durante muchos años con las carpinterías y en su evolución. Y una vez que tienen una base teórica y un aprendizaje experimental muy fuerte, dicen, oye, ¿y si esto lo modificamos de esta manera? Creo que sí que se da, pero... Por un lado, primero, no es tan rápido como quizá debería ser y creo que a lo mejor a los arquitectos no se los deja participar tanto como podría ser bueno. En nuestra sociedad se sigue considerando que el arquitecto es el impuesto revolucionario. Uh-huh. Y yo creo que en el fondo... Yo creo que sí, que es así. Y creo que en el fondo tenemos una formación con un campo tan abierto que no somos malos inventores. Podríamos no ser malos inventores. Y de hecho hay muestras muy, muy claras, yo creo, en lo que se está construyendo.
Te iba a hablar y me salta ese paralelo de... Seguramente tiene que ver con la moral, ¿no? De lo aceptable por construible, lo aceptable por decente, se puede decir. Lo aceptable por dibujable. Se puede dibujar.
Todo se puede dibujar. Uh-huh. Bueno, a ver, tampoco estoy... Yo tampoco creo eso. Creo que todo puede existir... Me refiero a una arquitectura, si se puede dibujar. Uh-huh. Si uno es capaz de transmitir aquello que tiene en la cabeza a un papel como soporte o a un ordenador, uh-huh. entonces es posible que sea construible. Si uno lo tiene en la cabeza y no es capaz de plasmarlo de alguna forma, no es construible, eso está claro, ¿no? ¿Aceptable porque se puede dibujar? No por el hecho de que se pueda dibujar, todo es aceptable. No por el hecho de que se pueda construir, todo es aceptable. Y si no, te vuelvo a poner un ejemplo de mi ciudad, Madrid, que creo que en Barcelona también hay zonas en las que ocurre, ¿no? No por el hecho de que haya mucha arquitectura, sobre todo de vivienda construida, hay que decir que sea aceptable. Eso es, yo creo que...
Quizá vivimos tiempos en los que, si como hace como 100 años, el Marqués de Sade demostró hasta dónde se podía llevar lo decente, hoy claramente, como mínimo se demuestra día a día, hasta qué límite se puede llevar lo dibujable, con independencia de que sea decente o indecente.
Sí, eso está claro. A ver... Es cuestión
de dinero. Con este comentario nos iríamos ya a tomar un café para Antonio.
Pues estupendamente, ya te digo que me llama la atención también eso, ese comentario. Además es un enfoque de decencia e indecencia que nunca había tenido. No, que es una cuestión de dinero. Si hay dinero, todo se puede hacer. Si hay intención o vocación de hacerlo, habiendo dinero detrás, todo se puede hacer. ¿No fue el hombre a la luna? No se puede hacer cualquier cosa que venza la gravedad. Hoy día lo estamos viendo. Básicamente yo creo que la mayor parte de los retos de arquitectura, el voy más allá porque no me apoyo. Y eso estamos viendo que es resoluble. Con más o menos hormigón, más o menos hierro, más o menos dinero.
Me interesa en todo caso esa cuestión de la transcripción. Eso que tiene que ver en definitiva con el lenguaje. Por eso todos esos paralelos, ¿no? Que tienen que ver con la palabra de un lado y con el dibujo de otro, ¿no? Y por eso me interesaba en tu experiencia de relación con otros los signos o las evidencias que puedes haber detectado ya lo que se pueda considerar investigación o simplemente ir más allá de lo decente.
No, yo creo que hay investigación en buena parte de los arquitectos españoles. Yo no sé si quizá también es por lo que te decía de la formación, porque hay esa vocación de construir lo que se proyecta. No veo hoy en día prácticamente a ningún arquitecto español que detrás de un proyecto no tenga un plano constructivo, por lo menos una intención, un haber pensado en ello. Cosa que creo realmente que en el resto de los arquitectos de Europa no se da de la misma manera. Estaba pensando, Belén Butragueño, otra compañera de la SEC, que estuve trabajando con MRDV, decía que en el estudio todos los proyectos, que son grandes proyectos, se hacen con una impresora 3. En ningún estudio de España eso es pensable. Hace falta hacer el plano.
Ya, es un dato. Es un dato interesante. Juan Antonio, te agradecemos muchísimo tu pez
y
te,
ha sido un placer.
Y te agradecemos muchísimo la clase de hoy. Muchas
gracias. No, es una conversación, yo no tengo nada que enseñar.
Muchas gracias.